Bienvenidos a RAND, un podcast de la tecnología en el que hablamos sobre el mundo del desarrollo de videojuegos. Os habla Adrián Mesa y hoy me acompaña Jorge Cantón.
¿Qué tal, Adrián?
Y a los mandos tenemos a Fran Blanco. Pues, Jorge, hoy tenemos un podcast bastante especial, ¿no? Con un invitado estrella.
Sí, sí. Además, hoy abrimos nueva temporada. Así que la tercera temporada ya de RAND y yo creo que arrancamos muy fuerte, ¿no? Hoy, ¿no?
La verdad es que sí. Nos hemos arriesgado un poco porque hemos decidido entrevistar a un youtuber.
Sí, sí. Una nueva profesión, ¿no? Que hay en los últimos años y que está dando mucho que hablar y además parece como una pieza ya dentro del ciclo de videojuegos, una parte importante, ¿no? En este mundo, ¿no?
Pues sí, la prensa siempre ha sido una parte muy importante en la industria del videojuego y muchas veces pues lo que hace que algunos juegos tengan mayor o menor éxito. Y por supuesto, pues actualmente dentro de la prensa pues los youtubers tienen muchísimo peso. Uh-huh. Así que bueno, a ver qué tal, a ver qué nos cuenta sobre este mundillo y a ver qué aprendemos.
Claro que sí.
Pues nada, vamos a ello. Muy buenas, ¿qué tal, Dayo? ¿Cómo estamos por aquí?
Buenas, buenas. Que lo siento por haberos tenido dando vueltas antes de nada, que Dios, he sido un desastre para llegar hasta aquí. Pero bueno, aquí estamos.
Pues no te preocupes, teníamos la suerte hoy que hoy sábado pues estamos en la Global Game Jam, aquí en el Espacio Res en Sevilla, y bueno, gracias a eso pues tenemos el espacio disponible durante todo el día, así que no hemos tenido ningún problema en adaptar el horario y reajustar un poco, así que no te preocupes.
La verdad es que sí, la verdad es que sí. Y bueno, también agradecerte a ti la invitación, ¿no? Que has aceptado venirte a pasar un rato con nosotros. Y pues nada, es algo que es de agradecer, ¿no? También. Bueno, pues empezamos siempre con una de las preguntas que siempre solemos decir a nuestros invitados y es... Bueno, aquí una un poco más dura, ya sí, que iba a ser hoy. Normal. Pero bueno, vamos a hacerle las dos quizás, ¿no? Sí, la primera que solemos hacer es, ¿cuál es el último juego que te has pasado? Es decir, que has llegado hasta el final.
El último juego que me he pasado, menos mal que ayer estuve jugándolo, porque si no, habría pasado un tiempo desde que me he pasado un juego, unas semanas. Es el Red Strings Club, el nuevo de Deconstruct Team, que me anoté ayer... Te lo tienes que pasar para hoy y como además es cortito, pues me lo pasé y bastante chulo, pero...
¿Lo recomiendas?
No sé, lo recomiendo, desde luego es mejor que el Gods Will Be Watching, soluciona mejor los problemas que tenía ese juego, pero todavía tengo que pensar bien a nivel narrativo de el mensaje que transmite, los temas que maneja, cómo lo hace, porque... Desde Bioshock Infinite tengo ese miedo de que un juego por hablar de algo ya se considere que lo está tratando en una profundidad increíble y es como que estamos ante la panacea. Y desde entonces siempre que me encuentro con algo así es una de... Vale, vamos a calmarnos y a pensar las cosas bien.
Y la siguiente pregunta, quizá un poco más íntima, sería ¿algún juego te ha llegado a hacer llorar?
¿Algún juego me ha llegado a hacer llorar? ¿Llorar?
No vale de malo, ¿eh?
No, de malo lo que he querido es que me suicide, pero llorar, que me salten lágrimas, no lo tengo claro. Es que hay muy pocas cosas con las que me han saltado lágrimas de manera descontrolada, llorando.
Yo puedo...
Las cuento con los dedos.
Yo puedo hacerte una confesión aquí también, que creo que puede funcionar. Igual no sé si has podido jugar a Valiant Heart.
Sí.
A mí Valiant Hearts, el final, me tocó ahí la patata.
Valiant Hearts me desconectó muchísimo.
¿Ah, sí? ¿No?
Valiant Hearts, sí, sí, sé que a un montón de gente le ha llegado, pero yo lo estaba jugando con cara de, bueno, que sí, que vas al emocional y todo lo que quieras, pero...
Conmigo no lo consiguen, ¿no?
Te puedo decir que si me pongo a escuchar la banda sonora de Undertale... el nudo en la garganta y las lagrimillas las tengo ahí, pero ya te digo que llorar de decir no puedo más y descargar mis emociones, es que prácticamente me acuerdo de la mayoría de obras con las que he acabado llorando.
Vale, genial. Bueno, pues...
Bueno, pues se ve que Dayo tiene el corazón de hierro.
Tiene aguante. Ha visto muchas cosas.
Bueno, pues nada, pues ya hemos pasado un poco por las preguntas rompehielos, que siempre las hacemos en torno a los videojuegos para empezar y entrar en faena. Y la siguiente, pues, está relacionada con tu trabajo, Dayo. Y yo sé que la pregunta, pues, suena obvia, pero como es un podcast sobre desarrollo de videojuegos, siempre nos interesa la parte profesional, ¿no?, del asunto. Entonces, pues, ¿podrías describir para los oyentes en qué consiste tu trabajo, el trabajo de un youtuber?
A ver, mi trabajo consiste principalmente en que hago críticas. Hago críticas de videojuegos, principalmente de videojuegos en vídeo, y lo que intento es no limitarme al formato tradicional de la crítica, sino intentar explorar otros derroteros. Y entonces, pues, eso me lleva a que a veces me pase de listillo. En el Super Mario Odyssey, por ejemplo, me pongo a hablar de la identidad de Mario, pero a cambio, de vez en cuando creo que merece la pena para hablar de eso, del videojuego como algo superior a simplemente este producto que está mejor o peor, sino decir qué es lo que evoca, qué es lo que intenta, cómo lo transmite, etcétera. Uh-huh. Y es un poco lo que intento ir. Y de un tiempo a esta parte, el enfoque, a ver, desde el principio ya también tenía más contenido editorial, de opinión, pero de un tiempo a esta parte ese es el contenido que más me interesa hacer y hacia el que más quiero tender. Que, por ejemplo, ahora estoy haciendo cada mes un vídeo en el cual hablo de un shooter que, digamos, ha marcado un antes y un después en el género y que ha sido muy influyente. Y ahora quiero llevar eso más allá y explorar otros géneros, hablar de muchos conceptos del estilo.
Genial, pues vale, en principio, como habrá muchos oyentes que pensarán, ¿no? Bueno, pues yo como quiero también dedicarme a ser youtuber, ¿por qué no? Entonces queremos conocer un poco cómo es la vida de un youtuber, en el sentido de que los youtubers tenéis jornada laboral, es decir, tenéis de tal hora a tal hora, yo me organizo y es el tiempo que dedico a trabajar en esto y el resto ya es para ocio, ¿o cómo?
Depende. Alex el Capo, por ejemplo, sí que sabe organizarse. Él me dice, yo tengo organizado mi horario para a esta hora ya poder disfrutar de la vida. Pero luego él, por ejemplo, pues hace directos, y hacer directos forma parte de su trabajo. En mi caso, la teoría es que debería tener un horario, pero lo que pasa es que integro muchas cosas en mi trabajo. Es decir, ahora, por ejemplo, lo que tengo que hacer del vídeo ha terminado por hoy. Pero ahora estoy intentando pensar en vídeos más a largo plazo. Y entonces me he comprado un puñado de libros, me he comprado algunos juegos y quiero empezar a jugarlos ya. Y eso forma parte de mi trabajo. Porque no es para el vídeo inmediato, pero es para el vídeo del futuro. Cada película que veo, cada juego que juego, contribuye a mi trabajo. Y entonces no es que tenga un horario de trabajo. Está la parte evidente en la cual estoy, pues, escribiendo el vídeo, editando el vídeo. Pero prácticamente todo lo que hago se mezcla con mi trabajo. Ha llegado un punto en el cual prácticamente no sé diferenciar ambas partes. Sí. Evidentemente, pues cuando quedo con los amigos, pues ahí sí que estoy en ocio, pero el resto del tiempo prácticamente todo remite a mi trabajo.
Supongo que es una consecuencia también de que te gusta tu trabajo, ¿no?
Sí, no, es lo bueno, es algo con lo que disfruto. Pero lo estaba pensando hoy, que ayer, la gente que dice que trabajar en algo que te hace algo que te guste y no trabajarás un solo día, no sé si ha trabajado en algo que le gusta, porque se hace más ameno, pero sigue siendo trabajo, sigue siendo, claro, el esfuerzo de, en mi caso, enfrentarme a la página en blanco y decir, joder, claro, ¿qué hago yo ahora?
Sí, además muchas veces el trabajo se compone de varias etapas, ¿no? Y hay una etapa súper divertida, ¿no?, que es la que te hace disfrutar, pero luego hay otras etapas que son lo que llamamos trabajo, que es el terminar cosas, el terminar a tiempo cosas, que eso en toda disciplina, ¿no?, por así decirlo, existe, y esa es la parte en la que tú lo haces, y a lo mejor no tienes ganas, pero lo tienes que hacer.
Claro,
¿no?
Y ya genera cierto puntillo de estrés y ya, pues, a lo mejor algo que te gusta empieza a veces a convertirse en algo que no te gusta.
Vale, y ahora, claro, aquí una cosa interesante, Dayo. El de hecho es, ¿no?, entiendo que trabajas, el trabajo de youtuber lo haces desde tu propia casa, normalmente. Sí, entonces, claro, yo recuerdo también, te puedo decir personalmente, en el sentido de que algunas veces he trabajado desde casa para alguna empresa. Y, ostras, al principio es, ostras, qué guay, ¿no? Esto es la leche, porque yo me levanto y me pongo a trabajar y ya estoy en mi casa, no hace falta comerme el atasco ni tal. Pero poco a poco empiezas a quererte menos, ¿no? Te levantas y no te quitas el pijama, no te afeitas, ¿no? Empiezas a querer, y entonces empiezas a ver un problema en la que cuesta diferenciar también trabajo de ocio y muchas veces estás y dices, estoy jugando a tal, ostras, se me ha olvidado un correo mandarlo, bueno, pues para un momento el juego, el Steam, y voy a mandar el mail este, ¿no? Entonces, ¿cómo llevas ese tema, no?
Depende de qué cosa estemos hablando. Por ejemplo, hace un par de años, tres va a hacer, estuve un par de meses en Oxford y ahí mi trabajo era YouTube, de que subía un vídeo cada semana. Uh-huh. Y el ritmo de trabajo que llegaba era tan infernal que mis amigos que estaban ahí conmigo se acostumbraron a escuchar la frase, oye, me he duchado, hagamos algo. Porque si no, me pasaba el día encerrado en mi habitación sin, pues eso, en pijama. Claro. Y sin moverme de ahí. Y ahora, pues, a ver, me ducho todos los días porque intento mantener esa organización.
También saberlo.
Pero sí que vas aplazando cosas poco a poco, sobre todo con los correos que me envía la gente. Y de pronto llega la noche y es una de, ah, mierda, se me ha olvidado hacer esto. Bueno, lo hago mañana. Y ahora lo que estoy intentando hacer es corregir eso con un bullet journal. Para apuntarme las tareas del día y decir, vale, hoy tengo que hacer esto, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer esto. Pero también, desgraciadamente, el día tiene 24 horas, así que no puedo hacerlo todo. Y ahora estoy aprendiendo a gestionar eso también.
Pues sí.
Al final, la verdad que siempre que se habla de trabajar en casa, todo, cada vez que todos los textos, toda la literatura, todos los consejos siempre apuntan a crearte una especie de disciplina, que es un poco lo que has contado, lo que estás intentando hacer. Crear un hábito, una disciplina, para poder organizar el trabajo y poder diferenciar más, ¿no?
Sí, todo depende de esa disciplina. Yo, por ejemplo, durante un tiempo cuando estuve trabajando para IGE en España, iba a la oficina y me gustaba en el sentido de que era, estás en la oficina, te centras en tu trabajo y cuando te vas, te has ido.
Ahí se queda el trabajo, en la oficina.
Te olvidas. Sí, justo.
Sí, además.
Entonces, lo bueno de casa es que gestionas tu horario, entonces es más maleable. Puedes decir, te puede venir un amigo y decir, oye, comemos hoy por ahí. Tú dices, por supuesto, pero las horas las tienes que echar y entonces quizá te encuentres, que me ha pasado varias veces, te encuentres que son las 8 de la tarde y tienes 6 horas de trabajo por delante y dices, me cago en mi puta vida.
Sí, pero
ahora mi plan es intentar que eso no ocurra.
Ajá. También es cierto que cuando vas a un sitio de trabajo, pues nosotros somos seres relacionales, ¿no? Entonces, pues está bien de vez en cuando parar y decir, ostras, ¿has visto tal? El otro día vi una película y te cuenta, o estoy viendo tal serie, Netflix y tal, y entonces tener ese pequeño momento cuando no trabajas solo, ¿no? El poder eso, relacionarte un poco también quizás es bueno, ¿no?
Es que eso intento no tenerlo, pero también es que tengo ciertas manías. Yo, por ejemplo, no... A ver, sí que me ha pasado a veces, pero muy poco, de que Stranger Things me veía un capítulo y decía, me veo este y ya. Y luego pues seguía... Me tenía que poner a trabajar, pero ese día no quería trabajar. Y entonces decía, me voy a ver otro, y otro, y otro. Y cuando me quería dar cuenta habían pasado 4 horas. Pero también porque Stranger Things es algo muy de consumo fácil. Es un poco, en términos de serie, el equivalente a coger helado y empezar a comerte las cucharadas. Que no te quieres dar cuenta y te has terminado la tarrina.
Al final termina el sitiente sucio, ¿no? Después de ver tantos capítulos seguidos.
Sí, pero eso me ha pasado muy pocas veces. Por lo general, no me pasa de estar y decir, voy a ver Stranger Things. Uh-huh. Pero lo que sí me pasa, porque procrastino mucho, y eso tengo que evitarlo, pero no sé cómo, es de que estoy montando o estoy escribiendo y me atasco un poco y digo, pausa de 5 minutos. Y esos 5 minutos se convierten en 10 porque miro Twitter. Y de Twitter se me olvida que estoy trabajando y me voy a YouTube. O también... Estoy con un vídeo, estoy preparando un vídeo y me pongo a escuchar música para ver qué canción voy a poner en un momento del vídeo.
Claro.
Y entonces la música me lleva a ciertas emociones que luego me influyen a la hora de escribir. Uh-huh. Y entonces de esa emoción voy a otra música para probarla, me lleva a otra emoción y de esa emoción voy a otras músicas y al final me paso media hora escuchando música y de pronto digo, espera un momento, vamos a centrarnos en la canción que quiero poner o... necesito inspiración para saber qué es lo que, cómo han solucionado ciertos problemas para un tipo de vídeo otros youtubers. Y me pongo a ver sus vídeos y cuando quiero darme cuenta han pasado 3/4 de hora y yo ahora mismo estoy viendo cómo cazan las serpientes en el Amazonas. Y entonces eso sí me pasa, pero es con formatos más pequeños, no es algo intencional de voy a verme una película. Si me voy a ver una película es porque ha llegado mi descanso. Uh-huh. Lo que sí me pasa es que pausa de 5 minutos que se convierte en 10, que se convierte en 20, que se convierte en 30 y de pronto digo, joder.
Se me ha ido de las manos.
Sí.
Ahora que has dicho lo de cuando editas los vídeos, también tenemos por aquí una preguntilla que se nos queda un poco para que no se quede en el tintero. ¿Qué set de herramientas usas para editar tus vídeos, Dayo? Porque tú haces la edición completa, ¿no? En tu sí. caso. Pues sí, cuéntanos un poco cuáles son las herramientas que usas para tratar de editar antes de publicar.
Adobe. Uh-huh. Todo lo que uso es Adobe. Grabo con Adobe Audition, editor con Adobe Premiere. Uh-huh. Empecé editando con Final Cut, pero llegó un punto en el que Final Cut me traicionó. Y empecé a editar con Premiere, y además con Premiere me di cuenta de que se puede hacer una transición a After Effects. Uh-huh. Y entonces, pues, eso es lo que uso.
Guay. A mí antes estabas hablando precisamente de cómo te retroalimentas, ¿no? De que tu ocio muchas veces pues forma parte también de tu trabajo, ¿no? Y cómo todo se nutre y cómo todo se mezcla. Muchas veces en los trabajos creativos precisamente se ve el resultado, y viendo el resultado la gente no es capaz de apreciar el trabajo que hay detrás, ¿no? De ese resultado. ¿Tienes más o menos una media de cuánto te lleva a prepararte un vídeo? Media de tiempo, claro.
Los vídeos que hago, lo que sí que hago es organizarme la semana. Uh-huh. Es decir, subo un vídeo cada 10 días. Los 4 primeros días son para la preparación, de tener que jugar al juego, informarme o lo que sea. Llegado el día 4, escribo la infraestructura del guión. Para el día 6, el guión tiene que estar escrito, locutado, y la locución tiene que estar editada. Uh-huh. El 7 y el 8 hago una edición básica, lo que sería un poco el equivalente a... En una animación en 3D, la parte en la cual está todo en gris, en tonos de grises y muy esquematizado. Y luego el 9 y el 10 ya voy trabajando más la música y haciendo que todo esté pulido. Es decir, digamos, el 7 y el 8 es la alfa, y el 9 es la beta, y el 10 es ya la versión final.
Oye, pues es interesante, ¿no? Porque si hay otros youtubers que también quieren ser youtubers, ¿no? Ya saben una plantilla de cómo hacerlo, si evidentemente si tu frecuencia quiere ser cada 10 días.
Sí, pero también es que es lo que me funciona a mí. Hay otra gente a la que quizá le funcione más otros ritmos, que quizá en un día lo pueda tener todo escrito.
Claro. También,
cómo trabajan ellos.
Claro, también es cierto que tú sueles hacer críticas y otra gente hace let's play, por ejemplo. Entonces un let's play por lo menos te lo tienes que preparar, ¿no?
Claro, pero también depende del formato. Ahora, por ejemplo, en febrero voy a subir un vídeo el día 15 y otro el día 28. Y eso va a cambiar mi calendario. Uh-huh. Entonces voy a ver... Lo que sí que sé es que los 4 días para editar el vídeo, mínimo. Eso no me lo quita nadie. Necesito 4 días para editar el vídeo, pero un poco para conservar la cordura, porque físicamente sí que puedo editar un vídeo en 2 días, pero eso significa 2 días trabajando 12 horas cada día, y eso no lo quiero. Así que mejor repartirlo.
Vale, pues bueno, la siguiente pregunta sería que ¿qué opinas, ¿no?, del tema de las políticas de YouTube, que continuamente están cambiando, ¿no? Y incluso unos youtubers, ¿no?, ya están utilizando alguna que otra plataformas, ¿no?, para también gestionar sus beneficios, porque YouTube quizás no les da todo lo que ellos necesitan. Y eso, recuerdo hace poco que Korab, otro youtuber que yo suelo seguir, sacó un vídeo al respecto de este tema, y él comentaba que él tiene clips en los que lo suele doblar con voces y suele hacer bromas, y que hay empresas que se dedican como a reclamar ¿no? Los derechos de un clip o algo así, y que sí, YouTube simplemente. Pues si hay una reclamación, pues le da la razón sin mucha más dilación. Y que él decía que uno de los vídeos que más visitas, ¿no?, él tenía, y que por lo tanto generaba muchísimos ingresos en YouTube, pues no veía nada, porque eso por un clip YouTube le daba todos los beneficios a la empresa que había solicitado la propiedad de un clip. ¿Qué opinas al respecto de este tema?
Es un cachondeo, porque además hace un tiempo me puse a mirar la guía de YouTube para el copyright, y te ponían un ejemplo de un vídeo que está protegido por el uso legítimo, y era un vídeo de Disney, un cortometraje, uno de esos cortos fusionados, era como una especie de YouTube Pub, pero con Disney. Y entonces yo lo estaba viendo y estaba pensando... lo hipócritas que sois al poner este vídeo como ejemplo, porque te dicen, puedes subir esto y no te pasará nada, y seguramente no te pase nada si lo reclamas y te arriesgas a que te pongan el strike, y luego les dices, oye, que o me devolvéis el vídeo o me denunciáis, en el sentido de proceso legal.
Claro.
Y entonces, claro, para llegar ahí tienes que haber pasado por tantas cosas, porque a mí, por ejemplo, me ha pasado de que me han tirado vídeos o me han puesto reclamaciones y entonces yo me he quedado tiritando porque ya tengo una, imagínate, me echan una reclamación y es una de, vale, sé que puedo reclamar este vídeo, sé que puedo hacer que está protegido por el copyright porque es una crítica, pero como YouTube eres culpable hasta que se demuestre lo contrario y la gente te puede mandar a, te puede joder sin ninguna consecuencia. Porque imagínate, me ponen una notificación mal y yo les respondo y ellos repiten y se equivocan al final, se demuestra que están equivocados, pues a ellos no les va a pasar nada.
Claro.
Pero si tú metes la pata tres veces, que puede ser meter la pata o puede ser que te jodan tres veces, estás fuera del juego.
Ya.
Entonces, ese desequilibrio, pues me parece la hostia, porque luego eso produce, eso causa que mucha gente abuse el sistema, y no me extraña, porque el sistema está hecho para ser abusado por esa presunción de culpabilidad. Y claro que hay un montón de gente que está buscando otros medios. Yo mismo necesito Patreon para sobrevivir. Yo de YouTube no puedo vivir. Y ahora me estoy abriendo a Twitch porque Twitch trata bien a la gente. Twitch tiene las cosas muy establecidas, tiene una mejor comunidad, está todo perfecto ahí. Y yo se lo he dicho varias veces a otros youtubers, el día en el que Twitch permita subir vídeos en el sentido de YouTube, que sé que tiene vídeo on demand, pero el día en el que Twitch se convierta en competencia directa de YouTube, me largo.
Claro.
Pero vamos, yo y un montón de gente, llevamos muchísimo tiempo buscando otra posibilidad, otra opción.
Sí, serían Twitter o algo así, ¿no? Sería, bautizaríamos ese nombre, ¿no? Por así decirlo. Vale, bueno, y en principio, hoy día, pues como comentamos, ¿no? Hay quizás ya el término youtuber es algo que está de moda y los niños, ¿no? Dicen que ya no quieren ser futbolistas de mayor, ¿no? Ya ahora los niños quieren ser youtuber. Además, se ven casos de éxito, ¿no? De mucha gente que gana muchísimo dinero siendo youtuber, ¿no? Entonces, pero la pregunta es si ya es tarde. Es decir, a un niño que hoy día quiere ser youtuber, si tú le dirías que esto todavía es un océano azul o es un mundo ya saturado y ya no merece la pena entrar, como un nuevo, ¿no? Como un nuevo actor.
Resulta algo difícil responder eso, porque lo que yo llevo defendiendo desde hace un tiempo es que YouTube quizá muera, pero no la idea de YouTube. Es decir, YouTube es posible que desaparezca, pero aparecerá otra página que lo reemplace. O al menos eso quiero esperar. Porque MySpace ha desaparecido, pero está Facebook. Y Facebook quizá desaparezca, pero estará otra cosa. Entonces, en ese sentido, le diría que lo intente. Supongo que le diría que lo intente, pero también, teniendo en cuenta lo volátil que es todo en Internet, no lo sé.
¿Pero existen espacios todavía?
¿Sí?
¿Existen espacios todavía de temas que digan, bueno, pues quizás este tema está muy saturado, pero hay temas en YouTube que se pueden, ¿no? Cubrir
Jaime
y no están saturados.
¿Sabéis quién es Jaime Altozano?
Sí, hombre, ¿cómo no lo vamos a saber?
Pues
creemos que es primo tuyo, ¿no?
Sí, es mi primo. Y él tenía su canal desde hace un tiempo hasta que a mediados de 2017 hizo el vídeo del Señor de los Anillos y ahí ha explotado.
Y también YouTube usa Patreon, ¿no?
¿Eh?
También usa Patreon.
Sí, sí. Y YouTube es un poco que parece que no hay hueco hasta que descubres que lo que pasa es que la gente está, digamos, muy concentrada. Imagínate, la gente está muy concentrada en ciudades y en la ciudad pues ya no quedan pisos para vender.
Claro.
Lo que ha hecho Jaime es, en vez de buscar piso en la ciudad, se ha construido una casa en el campo. Y ya está, si la gente sigue buscando en la ciudad, si sigues haciendo gameplays igual que los demás, pues ahí quizá te mueras de asco. Pero si ofreces algo nuevo, algo único, algo distinto, puedes encontrar tu lugar en YouTube.
O sea, que al final podríamos resumir el consejo como, bueno, puedes intentarlo, encontrar tu hueco, pero intenta diferenciarte del resto, ¿no?
Sí, pero eso es válido para YouTube y para cualquier cosa.
Sí, pero bueno, muchas veces quizá este tema no está tan claro ya, por ejemplo, cuando se habla de plataformas como Steam, ¿no? O las plataformas móviles, ¿no? Donde al día salen muchísimos juegos y ya sí que llega un punto que tienes muchos juegos buenos de muchos tipos distintos y que ya se empiezan a enterrar juegos de mucha calidad y uno tiene muchas veces la sensación, ¿no? De que tiene que hacer un trabajo de búsqueda, ¿no? De encontrar joyas, ¿no? Enterradas.
Sí.
Quizás todavía no está, no, YouTube no está en ese momento, ¿no? Donde haya que indagar tanto. Y era un poco el símil, ¿no? Que estamos intentando. Y, Dayo, como crítico de videojuegos, ¿tienes que jugar juegos muy a menudo que no te gustan? ¿O sueles controlar bastante?
No, yo Yo pido los juegos que quiero analizar. A mi jefe de Eurogamer, a Sempere, al principio de cada mes le digo, oye, ¿puedo analizar esto, 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 esto y esto? Y muy rara vez me dice él que tenga que analizar yo algo. Y con el canal, pues sí que ha habido veces en las que he cogido un juego un poco por inercia, por ver qué sale de ahí, pero estoy ahora cambiando mi mentalidad y ahora todo lo que coja quiero que sea algo que me apasione. Uh-huh. Puede que me apasione por lo malo que es y saque algo de Metal Gear Survive, pero quiero ir más a algo decidido, digamos, en vez de algo que lo tenga porque sí.
Uh-huh. ¿Y qué me puedes decir respecto a tu estado de ánimo? Ya no solo no jugar algo que no te guste, sino estás jugando un juego que te gusta, pero ese día te levantas y no te apetece jugar a eso, pero sabes que tienes que jugar porque tienes una fecha que te
has son los cuatro días primeros, ¿no? Tienes que jugar.
Sí, lo que sí que me ha pasado, a ver, hay veces en las que estoy jugando algo y sé que es divertido, por ejemplo, Luftrausers. Uh-huh. Me pongo a jugar a Luftrausers y ha pasado 45 minutos, pero me parece a mí que han pasado 3 horas y es una de Dios. Todavía le tengo que seguir dando. Bueno, no ha pasado con ese, pero me pasó con el Devil Daggers, creo, que le tenía que echar. Vamos, me dije a mí mismo, me ha pasado con algún juego de decir, me voy a echarle un número X de horas y a pesar de que el juego sea divertido, como está hecho para jugarlo en espacios largos, es decir, un poco aquí, pausa, un poco aquí, pausa, y yo tengo que exprimirlo de inmediato, que eso sí me afecta la experiencia. Lo que desde luego me pasa ahora es que todo lo que juego tiene que contribuir a un vídeo. Y entonces se quedan un montón de juegos. El Cities Skylines, lo quiero jugar desde hace años, lo tengo desde hace un montón. Pero no sé qué puedo sacar de ahí, así que no lo juego.
E incluso a lo mejor no tienes por qué llegar hasta el final en los juegos, ¿no? Porque en 4 días a lo mejor te cuesta pasarte un juego de 60 horas, ¿no?
A ver, ahora por ejemplo con la evolución del shooter, no necesito pasarme los juegos, pero porque no estoy hablando del juego, estoy hablando de las mecánicas. Lo único que necesito hacer es comprender cómo funcionan. Pero si estoy analizando un juego, procuro pasármelo. Hay veces en las que no, pero generalmente esos son juegos más mecánicos. Uh-huh. Son juegos, yo qué sé, el Rock of Ages. Ese no me lo pasé, pero también porque no me hacía falta pasármelo. Con comprender cómo funcionaba me bastaba.
Claro. Vale, bueno, pues hay otro tema también que en alguno de tus vídeos, ¿no? Haces una crítica a lo mejor negativa de un juego que es súper famoso, ¿no? Es decir, ¿cómo, sí. ¿cómo se lleva eso, ¿no? Porque yo lo veo aquí como el cuento este del vestido del rey. No sé si lo conoces, ¿no? El que un rey, sí. ¿no? Pide que le hagan.
Sí, el traje del emperador.
Efectivamente. Sí. Entonces, ¿cómo llevas el hecho de, bueno, porque todo el mundo diga que este juego es bueno, ¿por qué tengo que decir yo que es bueno si a mí no me ha gustado, ¿no? Es decir, pero sabes que va a ser polémico, ¿no? El vídeo, ¿no?
Sí, pero a ver, no es exactamente eso. Vamos a Super Mario Odyssey. Con Super Mario Odyssey, el caso es que a mí me parecía que el juego como que no le conseguía encontrar ese punto que todo el mundo lo veía y decía, Dios, me está dando la vida. Entonces ahí lo que quise fue expresar eso, pero con Overwatch, por ejemplo, Overwatch me gustó igual que gustó a todo el mundo. Un ejemplo del que me acuerdo es el Skyrim. Que Skyrim no es necesariamente un juego malo, pero sí que quería hacer el análisis para contrarrestar. Porque hay veces en las que quizás sea necesario el contrarrestar todas las pajas que le están haciendo con decirle, oye, vamos a ver, tranquilidad, vamos a bajar los humos un poco. Subconscientemente supongo que sí hago eso de intentar sacar lo malo a lo que todo el mundo dice que es bueno, pero yo creo que eso lo hago porque quiero que cuando llegue algo excelente, algo realmente magistral, poder decir, esto es una obra maestra y es la hostia, y que la gente diga, joder, si no le ha visto nada malo a esto, o si está diciendo que es una super obra maestra, ¿por qué será? Y entonces creo que por eso le saco las cosas malas al Breath of the Wild, al Persona 5, bueno, es que el Persona 5 es otra cosa totalmente distinta, al Mario Odyssey, y etcétera, etcétera. Creo que es por eso.
Creo que muchas veces esas cosas malas, mucha gente también las siente o las percibe de cierta manera, pero como que da pereza, ¿no? O hablar de ello, o como pereza, vergüenza, o como que quieres seguir un poco en la moda, ¿no? Y muchas veces, sí, yo lo veo constantemente en la oficina, que todo el mundo
empieza
a hablar.
Es una línea muy fina, porque realmente te puedes convertir en uno de los... Corro el riesgo de convertirme en un amargado que esté ahí para decir que... En vez de decir algo está bien, pero no tanto, que sea todo está mal. O que o claro. Hablar y que suene como diciendo putos millennials que les gusta todo o cosas del estilo. Hay que tener cuidado con no saltar esos extremos. Yo lo que intento es matizar con mis vídeos, pero no creo que vaya de eso.
Vale, vale, vale.
Dayo, ¿qué opinión? ¿Tienes algún tipo de postura respecto a un crítico de videojuegos, ya sea en prensa, ya sea youtuber, en cuanto a vídeos o críticas patrocinadas?
Que un crítico patrocine.
Sí, al final estamos hablando de... Yo sé, por ejemplo, por experiencia, que cuando se quiere hacer una campaña de un videojuego, una de las opciones precisamente es pagar a una agencia para que esa agencia contrate a un youtuber y ese youtuber pues haga una... No sé si es una crítica, sino que simplemente hable de ese juego. ¿Tienes algún tipo de postura o opinión respecto a eso? ¿Es una manera más de ganarse la vida?
No me hace mucha gracia. A mí a veces me han... pocas, pero a veces se me han acercado para decirme si quería promocionar tal juego o tal cosa. Y yo digo que no, porque si voy a promocionar algo, no quiero que sea algo que voy a criticar después. Y entonces creo que debería haber esa separación.
Que yo creo que siempre, ahora quizás, bueno, en la prensa escrita siempre estaba un poco el tema de estabas leyendo a lo mejor una review, pero al mismo tiempo que estabas leyendo la review en la web que sea, pues estabas rodeado con los banners, ¿no? De ese mismo juego, y ahí se produce ya un poco el conflicto.
Eso de nuevo es otra línea muy, muy fina, porque evidentemente, antes de nada, yo defiendo que en un mundo ideal, en vez de promocionar videojuegos, entrarías ahí y te encontrarías con un anuncio de cualquier otra cosa. Ojalá fuera así, porque eso crea dependencias. Pero, no sé, es más difícil. Eso sí que... Sí, es cierto que lo complica todo, porque tienes la publicidad del juego y entonces eso significa que... No es que tengas que ponerle nota buena, pero si le pones nota mala, pues evidentemente luego no te dará más publicidad. Yo siempre confío en la integridad de mis compañeros y no creo que estas cosas se compren. Prefiero pensar en la casualidad de que pongas algo que de antemano ya te ha gustado a que porque hay publicidad te tiene que gustar. Pero sí que es algo que lo embarrona todo.
Sí, al final hace todo un poco más confuso.
Sí, y desde luego a todos los escépticos, a todos los que dicen que la prensa del videojuego no ha evolucionado en todos estos años y que somos todos unos vendidos, pues es otra herramienta con la que golpearnos. Y es una pena, porque a mí desde luego me gustaría que cuanto menos control se tuviera, claro, mejor.
Bueno, tú antes decías que te tenías que comprar juegos y esas cosas. Entiendo que a lo mejor hay youtubers que a lo mejor dicen, pues más fácil, ¿no? Si me promocionan este juego, incluso me dan los juegos, me dan las cosas, no tengo que comprarlas, ¿no?
Hay una diferencia entre que te den un código y promociones un juego. Claro. Yo he pedido códigos. De hecho, estoy esperando que me llegue una copia del Monster Hunter. El Mario, el Zelda, el Final Fantasy XV, los analicé con códigos. Porque que te den un código... No es que estés promocionando nada, es que te dan un código, porque lo necesitas para hacer tu trabajo. Este mes han salido... ¿Cuántos juegos han salido? Voy a mirar el calendario. Juegos que haya visto de decir... Este mes, juegos grandes, el Lost Sphere, que no lo voy a jugar porque es un RPG y que le den. Pero está el Lost Sphere, el Dragon Ball FighterZ, el Monster Hunter World, el Dissidia Final Fantasy y el Celeste. Y luego el mes que viene, que tenga apuntados, están el Crossing Souls, el Kingdom Come Deliverance, el The Longest 5 Seconds, el Metal Gear Survive y el Long Gone Days. Ahí tienes un cojón de juegos. Si te los compras todos, te estás dejando tu salario, te estás dejando más que tu salario. Y entonces, si los quieres poder criticar todos, necesitas que te den códigos. Del mismo modo que a los periodistas de cine, a los críticos de cine, les dan pases de prensa, que van todos a ver una película. Nosotros necesitamos esto, más todavía, porque los juegos son bastante más caros. El hecho de que te den un código, pero desde el principio se entiende, que te dan un código y eso no significa que te estén regalando el juego, significa que te están dando una herramienta para que trabajes. Claro. No conozco a ningún periodista que porque le hayan dado un código diga, ay, pero es que me lo han dado. No, es es con lo que trabajas, es lo que necesitas.
Yo las únicas críticas quizás a veces que he escuchado es cuando no te dan el código, sino que te dan un código y una especie de guía de cómo te recomendaría que hicieras el análisis. Pero bueno, ha pasado en ocasiones contadas, no suele ser habitual porque la prensa precisamente rechaza con mucha fuerza ese tipo de prácticas, ¿no? Y se dan a la luz, claro, bastante, a ver, rápidamente.
Lo único que es a lo que se atiende es al NDA, de que te llegan a veces notas diciendo no spoilees esto, no hables de esto, y entonces pues eso pues se respeta. Pero generalmente también es que normalmente esos NDAs son no spoilees esto. Uh-huh. Pero evidentemente si te llega un NDA que dice no critiques esto, en primer lugar jamás me he encontrado con ese caso. Todos los NDAs que me han llegado han sido: por favor, no hables de esto que es un spoiler, no reveles que luego ocurre esto. Y yo lo respeto porque es una de... no va a afectar en absoluto a mi opinión. La gente va a saber exactamente de qué estoy hablando.
Y son cosas con sentido. ¿Qué opina? ¿Que te gustan las notas de los videojuegos, Dayo?
Yo estoy en contra de las notas. Porque creo que hace que el lector se centre más en ese resultado que en cómo se ha llegado a ese resultado. He tenido que poner notas en Mundo Gamers. Cuando analizo, pongo notas. Pero el 8 con... a The Last Guardian, un 8,5 creo que le di. Pero ese 8,5 he llegado a un sitio muy distinto para dárselo que a Prey. A Prey le estoy dando un 8,5 bien. A The Last Guardian le estoy dando un 8,5 triste. Y entonces, llegar hasta... si simplemente los lees y te fijas en la nota, dices, de acuerdo, ambos juegos son iguales, pero en absoluto son iguales. Tienes que leer el texto para saber por qué he llegado hasta ese sitio. Entonces yo creo que cuanta menos presencia tengan las notas, o incluso si no hay notas, mejor.
Pero quizás no es como jugador. Tú muchas veces, como comentabas antes, ¿no? No te puedes comprar todos los juegos que salen. Entonces quizás la gente busca en la prensa esas notas para como en las películas, ¿no? Para saber cuál es el juego que te puedes comprar el siguiente, ¿no? Porque no nos podemos comprar todos los juegos.
Si lo único que estamos aquí es para llegar y poner un aprobado o suspendido, entonces nuestro trabajo no sirve para nada. Es decir, la gente no debería leer una crítica de videojuegos esperando simplemente un 5 o un 10. Debería leerla pensando en a qué se enfrenta, en cómo es ese juego, cómo es esa obra. Si te gustan los videojuegos, lees crítica porque quieres aprender de videojuegos. Y esa crítica te va a hablar sobre cómo es ese videojuego en relación con los demás, cómo se expresa, cómo lo sientes. Uh-huh. Si únicamente estás ahí para saber si el juego es un 9 o un 7, entonces te da igual nuestro trabajo. Sí, no estás leyendo prensa. Lo único que estás haciendo es buscar una guía de compras.
Sí, puede ser, pero quizás no nos ha pasado nunca el hecho de mirar en Film Affinity, oh, se estrena mañana tal peli, a ver qué tal. Ostras, es mucho peor de lo que yo pensaba, ¿no?
Film Affinity o Metacritic jamás deberían entenderse como si una obra es buena o mala. Jamás, jamás. Es el peor uso que le puedes dar, que trágicamente es el uso que les das a estos sitios. Yo cuando me meto en Film Affinity para buscar los datos de una película, o en Metacritic para ver, que rara vez lo hago, pero a veces me ha dado la curiosidad, pero cuando entro en esos sitios nunca es para decir esta película es buena o es mala. Lo hago para ver cómo ha sentado esta película. Es decir, no me meto en Metacritic para decir GTA V es el mejor juego de la historia porque tiene tal nota. Me meto, dentro de 10 años me meteré para decir GTA V en su día fue recibido así. Del mismo modo que Tony Hawk, uno de los Tony Hawk tiene de las mejores notas de Metacritic. Y creo que solamente un imbécil defendería a Tony Hawk como uno de los mejores juegos de la historia porque tengo un 98 en Metacritic. Lo interesante es meterte en Metacritic y decir, de acuerdo, Tony Hawk tuvo esta recepción, y entonces te pones a ver las notas. O Drakengard, te metes y Drakengard tiene un 60 y tantos, y es una de... y no significa que Drakengard sea malo, significa que Drakengard tuvo una recepción tibia, y para eso sirven estos sitios, pero la gente lo ha malinterpretado y me parece que es la tragedia.
¿Eres consciente, como crítico de videojuegos, el impacto que tienen esas críticas a veces directamente en los estudios de desarrollo de videojuegos? A veces hasta el punto de que parte del porcentaje de la bonificación al terminar un proyecto depende de la media, precisamente, de notas como Metacritic, por ejemplo, ¿no? No sé si a veces has leído sobre ello o si cuando estás haciendo una crítica se te pasa por la cabeza o es algo que...
No, porque si se me pasa por la cabeza, eso está afectando a mi nota. Claro. Es decir, si vamos a ponernos así, entonces debería aprobar todos los juegos porque si suspendo un juego, el juego no va a vender.
Hay un niño
y
que
si no
come.
Vende, pues esa persona se va a comer los mocos.
Claro.
Entonces, claro, si me vienes con la historia de ay, pero es que este juego lo ha hecho una persona en su casa, pobrecito, pues, tío, tu juego es una puta mierda, ¿qué quieres que te diga? Es decir, lo siento porque te vayas a morir de hambre porque nadie lo vaya a comprar, pero si me pongo a pensar en ese sentido, voy a probar todos los juegos, porque con todos los juegos la gente va a encontrar una excusa. Va a ser una de, no, pero es que me pasé 10 años haciéndolo y tal. Vale.
Es decir, pues que
es mediocre, no, lo siento.
No evaluáis igual a un juego por su procedencia, ¿no? Es decir, si es un juego indie o un juego triple A, no dices, ostras, pero es que esto es un estudio, o esto es que esto lo ha hecho un chaval en su casa durante 4 años sin salir. Es decir, eso no afecta normalmente, ¿no?
Es decir, Oldboy estuvieron creo que como 9 años haciéndolo, y desde luego se nota a nivel visual, pero eso no afecta a mi nota. El que Dust, An Elysian Tale lo haya hecho una sola persona significa que cuando estás viendo esas animaciones flipas todavía más, porque se ve de putísima madre, y cuando tú piensas, joder, que esto lo ha hecho un solo tío, pues hace que lo aprecies todavía más, pero eso no va a cambiar mi nota. Undertale no es mejor porque lo haya hecho una sola persona. Undertale es bueno porque es bueno.
Ok, bueno, pues ahora vamos a hablar un poco de futuribles, nos diríamos, ¿no? ¿Qué crees que hubieras hecho si lo de YouTuber no hubiera funcionado?
Habría seguido buscando trabajo como periodista de videojuegos, pero seguramente no lo hubiera encontrado, así que habría... Supongo que habría intentado ser dibujante.
Ah, sí. Pues, tiene la habilidad de dibujo.
Nunca la he tenido, pero supongo que si me hubiera esforzado habría podido desarrollar algo. Pero si no hubiera funcionado YouTube y no hubiera encontrado trabajo como periodista, me habría puesto a dibujar y a intentar hacer mis propios cómics o dibujar cómics de otros.
Es que hay una cosa muy interesante, ¿no? Una filosofía que te dice que para evolucionar, ¿no?, siempre es interesante salirte de las zonas de confort, ¿no? Es decir, sí, hay unas zonas de confort en las que te encuentras a gusto y ahí un poco nos adormilamos, ¿no? Decimos, ostras, yo aquí estoy muy bien, no sé qué. Y el esfuerzo de salirte de esa zona es lo que te hace evolucionar más. Y por eso, sí, ¿no? El hecho de, bueno, ahora mismo te va bien, muy bien con YouTube, pues, pero sí es cierto que es interesante siempre tener un plan B, ¿no?
No sé, mi plan B ahora mismo es a ver qué tal sale el cómic, que también cuándo coño estará, un cómic que he escrito y que ahora mismo se está dibujando lentamente, a ver si eso funciona, y si no, lo bueno es que me he construido, espero, un poco de caché, y cuando todo esto termine, mi esperanza es que pueda utilizar mis vídeos como portfolio para decir, oye, sé editar, sé hacer críticas, sé hacer esto, que me pillen en alguna parte. Y si no, pues no sé, me tiraré por un puente o algo.
¿Cuáles son los juegos que más esperas 2018?
Ahí directa, ¿no?
Yo es que no soy muy de esperar videojuegos. Es decir, espero el Long Gone Days. Supongo que el Red Dead Redemption 2, tengo curiosidad por ver qué sale de ahí. Pero no soy una persona de hype.
Y otro de los temas también interesantes, creo que por tu perfil también te suelen gustar juegos que tienen una carga narrativa, una carga interesante, sí, en ese aspecto, ¿no? A mí me pasa exactamente igual, sin embargo, ese tipo de juegos parece que cada vez hay menos. Cada vez, de hecho, esta semana pasada, bueno, escuché hace poco un comentario que comentaba alguien del equipo de Naughty Dog que decía que parece como que los juegos de un solo jugador pues cada vez son menos atractivos para los estudios porque la gente los ve en YouTube.
Eso es en el AAA. Eso es en el AAA.
Ajá.
Pero a ver, seamos sinceros, si en el AAA hubiera de un jugador, tampoco es que nos fueran a dar nada increíble. Quiero decir, ¿qué vamos a esperar? La prodigiosa campaña de Star Wars Battlefront 3. A ver cómo nos vuela la cabeza. El próximo Killzone. Pues hombre, no es que yo esté muriéndome por ver la fascinante historia que me contará Assassin's Creed a continuación. Es triste ver que desaparezca, que no interese tanto el single player, pero el single player y la narrativa no van a desaparecer, porque está el AA, están los indies y está todo lo que hay entre medias. El AAA, pues vale, se alejará de eso, seguramente. Pero vale.
Entonces hay esperanza, ¿no?, en el indie, ¿no?
Sí.
Yo creo que sigue habiendo mucho público, la verdad. También hay mucha gente que le gusta...
Eso es un poco como la gente que dice que la música ha muerto. Pues a ver, si escuchas la música popular, pues entiendo que te dé esa sensación, pero esa frase lo que indica es que no has buscado suficiente música.
Vale, y ahora como última pregunta, ¿Qué te hubiera gustado que te preguntaran en una entrevista, pero nunca lo han hecho?
No lo sé. Yo es que no soy...
No terminas una entrevista y dices...
Muy de hipótesis.
Que no terminas
una... Nunca entro en una entrevista pensando, oh, Dios mío, espero que me pregunten esto.
No voy por ahí, ¿no? Sino en el sentido de que hay que ver que me llaman para muchas entrevistas y siempre me hacen las mismas preguntas. Y sin embargo, este tipo de cosas, que es de lo que a mí me gustaría hablar, nunca me hacen esas preguntas, ¿no? No he comentado nunca eso con un compañero.
Es que no... No voy a una entrevista pensando que quiera hablar de nada. Voy a una entrevista pensando de que voy a tener que hablar. Y sí que es cierto que todas las preguntas se repiten, pero me temo que en este caso me encuentro, como decía el de, creo que era, no recuerdo si era Ford, que decía que si a la gente le hubiera preguntado qué es lo que querían antes del coche, le habrían dicho que querían caballos más rápidos.
Sí.
Pero no sabían que querían un coche. Pues esto es lo mismo. Yo no sé qué pregunta busco hasta que me la hacen.
Vale, vale.
Nunca, has quedado insatisfecho entonces. Fue una entrevista perfecta.
Vale, bueno, pues ahora para terminar nos gustaría hacer un jueguecito contigo.
Súper rápido.
Sí. Súper rápido. Que lo hemos bautizado como el revientacráneos, ¿vale? Y es por un poco la idea con este juego es porque quizás en un futuro, ¿no? Si cae mañana un meteorito y empieza una etapa post-apocalíptica, por así decirlo, ¿no? Pues hoy día estamos en un mundo totalmente consumista, ¿no? En la que no nos gusta esperar para nada, sí. No nos gusta decidirnos.
Y todo va muy rápido.
Todo va muy rápido y cuando, bueno, pues cojo los dos y ya está, me los llevo porque puedo. Y cojo y no elijo, ¿no? Y siempre los quiero todos, ¿no? Entonces, estamos intentando hacer este test, ¿no? Para ver si algunos de nosotros serían capaces de pasar ese... sobrevivir en ese mundo en el que tuviéramos que tomar difíciles decisiones, por así decirlo.
Y muy rápido.
Y muy rápido, ¿no? Seguramente este juego te va a poner un compromiso y en muchas de ellas podrías pensar que no hay posible decisión, pero nos gustaría ver hasta dónde eres capaz de,
no, venga, dispara,
de decidir,
dispara,
¿no? Venga. Vale, bueno, pues empezate. Alternadamente las preguntas son... Empezamos con la primera. ¿PlayStation 4, Xbox One X o Nintendo Switch?
Tengo PC.
O PC.
PC, ¿no?
¿Indie o AAA?
Indie.
¿Mario o Sonic?
No he jugado a Sonic.
¿Ricky o Morty?
¿El qué?
¿Ricky o Morty? Rick o Morty, sí. Rick o Morty.
No lo sé.
No te va el
Rick,
reto.
Supongo. No depende de a qué te refieras.
Tienes si que elegir a uno.
Persona,
el otro
que, las aventuras de quién quiero seguir.
Es
no
difícil.
Lo sé.
Vale, la siguiente, y esta te va a costar, lo sé que te va a costar. ¿Ico, Shadow of the Colossus o The Last Guardian?
Shadow of the Colossus.
¿Dragon Ball, Naruto o One Piece?
¿Dragon Ball o One Piece, dices?
O Naruto.
Dragon Ball, Naruto... Dragon Ball, supongo por eliminación. One Piece lo seguí más bien poco y a Naruto apenas me he acercado. No lo conozco más allá de la pelea de Gaara contra Rock Lee.
Otro difícil. ¿Evangelion, Death Note o Full Metal Alchemist?
Evangelion.
¿Quake o Unreal?
No he jugado tanto a Quake multijugador, así que supongo que Unreal porque es lo que conozco.
Y ahora juegos con carga emocional. ¿Inside, Valiant Heart o Brother A Tale of Two Sons?
Brothers.
¿Juego de mundo abierto, Far Cry, Horizon Zero Dawn o Assassin's Creed?
Entre Far Cry, Horizon y Assassin's Creed.
Sí.
Far Cry.
¿Android o iOS?
Cuando se me rompa el iPhone voy a querer un Android.
¿WhatsApp o Telegram?
WhatsApp.
Ok, bueno, pues hasta aquí ha superado el jueguecito. Yo creo que hay esperanza en Dayo, así que bien, si bien. Entramos en un mundo así, yo me pido estar con su grupo, porque se ve que...
Te identifican, que sabe elegir.
Una persona de cultura.
Pues nada, Dayo, sabemos que tienes cosas que hacer y nada, muchísimas gracias por nada, venir a este programa de desarrollo de videojuegos. Esperemos que a muchos oyentes les resulte interesante. Simplemente decir que la gente se puede poner en contacto con nosotros en tecnologería.com. También nos puedes buscar en Facebook o en Twitter como Tecnologería. Nos pueden escuchar en iTunes, Typewrite o eBooks. Y por supuesto pueden ponerse directamente por correo electrónico en contacto con nosotros en hola@tecnologería.com.
Vale, pues hasta aquí el programa de hoy. Así que de nuevo muchísimas gracias y un saludo más.